Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos, el Salmo 3, que va a ser ahora nuestra segunda lectura. El tercer Salmo en el libro de Salmos. Salmo 3 dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh, Yahvé, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Yahvé, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahvé, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Yahvé me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Yahvé. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. ¿De qué va este salmo? ¿Cuál es el tema principal de él? Pues el tema principal de este salmo es el tema de la salvación. La salvación. Fijaos en los versículos 1 y 2. Dice, oh Yahvé, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Salvación. Ahora fijaos en el versículo 7. Levántate, Yahvé, sálvame, sálvame, Dios mío. Y en el 8, la salvación es de Yahvé. Esta es la conclusión de este salmo. ¿Cuál es la conclusión? La salvación es de Yahvé. La salvación es del Señor. Por eso digo que a mi entender, el tema principal de este Salmo 3 es el tema de la salvación, no es otro tema. Cuando uno de los hijos de David, que fue el que compuso este Salmo, Absalón, quería matarle, matar a su propio padre, el Señor intervino y salvó a David de una muerte segura. Y el Señor nos ha salvado a todos nosotros también de la muerte. Por eso estamos aquí. Porque hasta este momento el Señor nos ha mantenido con vida. A pesar de haber pasado por todo tipo de peligros, de enfermedades, de accidentes, de personas con intención quizás de hacernos daño. Pero el Señor nos ha librado, nos ha protegido de tantas cosas. Y nos ha salvado. En ese sentido literal, físico, de todos esos peligros. Pero lo que es mucho más importante, si somos creyentes, creyentes de verdad, el Señor nos ha salvado, no solo ya de la muerte física, nos ha salvado de la muerte espiritual y eterna. Y nos ha dado vida en su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Cómo fue aquella salvación de David y cómo fue la salvación nuestra? En primer lugar, voy a decir 7 cosas sobre este tema de la salvación basándome en este Salmo 3. En primer lugar, vemos aquí una salvación necesaria. Una salvación necesaria. David necesitaba ser salvado por el Señor. Necesitaba ser salvado de su propio hijo, Absalón, que quería matar a su padre. Sabemos que hemos tenido la primera lectura en 2 de Samuel 15, que es donde leemos acerca de esa rebelión de Absalón contra su padre. Y en cuestión de pocos años, Absalón había conseguido ganarse los corazones de muchísima gente en Israel, hasta tal punto que David, nada más enterarse de la noticia, él sabe que lo que tiene que hacer es salir corriendo. No le queda remedio. Y Absalón tenía la intención clara de matar a su padre y de sustituirle como rey sobre Israel. David necesitaba ser salvado de su hijo, Absalón. Y como he dicho antes, hay muchos peligros de los cuales nosotros necesitamos ser salvados. Cada día, en un sentido, vivimos rodeados de peligros potenciales. No siempre somos conscientes de ellos. Pero cada vez que salimos de casa, nos exponemos a todo tipo de posibles accidentes, peligros, etcétera, etcétera. Y cada día necesitamos la protección del Señor, que Él nos salve en ese sentido de salvación, salvarnos de todo tipo de males que nos pueden pasar. Pero tenemos que saber, espero que lo sepamos todos, que el mayor peligro de todos es el peligro de la perdición espiritual. Es el peligro de la condenación eterna. Ese es el mayor peligro. Sabemos que es así si tomamos en serio la palabra de Dios, pero no siempre lo vemos así, porque nos olvidamos de ese peligro invisible, que es la perdición, es la condenación eterna. Y no estamos pensando en ese peligro, estamos pensando en otro tipo de peligros que son más visibles en nuestro día a día. Pero el mayor peligro del ser humano, de cualquier persona, es el peligro de perderse para siempre y al final ser excluidos de la presencia del Señor para siempre. Ese es el mayor peligro en el cual puede estar cualquier ser humano. Y puede ser tu peligro esta tarde, si todavía no te has arrepentido de tus pecados, no has puesto tu confianza en el único que te puede salvar, que es el Señor Jesucristo. Al igual que David necesitaba ser salvado de su hijo Absalón, nosotros necesitamos ser salvados de muchas cosas, sí, pero sobre todo de perdernos. Ser salvados de una eternidad fuera de la presencia de Dios. Esa es tu mayor necesidad esta tarde, si todavía no te ha salvado el Señor, no lo has experimentado de forma personal. En segundo lugar, vemos aquí una salvación difícil. Como ya he dicho, Absalón, aquel hijo de David, había planeado y preparado aquel golpe de estado con mucha astucia, ganándose los corazones de la gente de Israel. Y David se dio cuenta enseguida, y su única esperanza era huir. Y eso fue lo que hizo, con unos pocos amigos y gente apoyándole, pero tuvieron que salir corriendo de Jerusalén y de Israel incluso. Y mucha gente llegó a creer que la causa de David era ya una causa perdida. Y solo era cuestión de tiempo hasta que Absalón consiguiera salirse con la suya y matar a su padre y quedarse con el trono y con la corona de Israel. Fijaos en el versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, dice David en este salmo. Muchos son los que dicen de mí o acerca de mí. No hay para él salvación en Dios. La gente veía difícil, casi imposible, que David pudiera librarse de lo inevitable, de que su hijo al final consiguiera acabar con su vida para ocupar su lugar como rey. Una salvación que la gente veía como difícil para David. En esa situación, casi sin esperanza. Y puede ser que nosotros alguna vez hayamos pasado por alguna situación así, salvando las distancias. Pero si pensamos en ese mayor de todos los peligros, el peligro de quedar fuera de la presencia de Dios para siempre, el peligro de la condenación eterna, ser salvados de ese peligro no solamente es difícil, es imposible para nosotros como seres humanos. La salvación es imposible, imposible para nosotros mismos. No nos podemos salvar. No importa lo que hagamos o lo que dejemos de hacer o lo que creamos o lo que dejemos de creer, pero la salvación para nosotros es totalmente imposible, inalcanzable. Una salvación difícil. Cuando fue aquel joven rico a hablar con el Señor lo dijo claramente. Cuando él dijo esas famosas palabras sobre lo difícil que era que los ricos pudieran entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos le preguntaron, entonces, si no se pueden salvar los ricos, ¿quién se puede salvar? ¿Y qué dijo el Señor? Con el hombre es imposible. Mas para Dios no es imposible. Todas las cosas son posibles para Él. Pero para nosotros, para el ser humano, es imposible que seamos salvados. En un sentido, nuestra salvación empieza cuando reconocemos que es imposible para nosotros y que solo Dios nos puede salvar. La salvación empieza ahí. Cuando tú y yo reconocemos que no hay nada que podamos hacer nosotros para salvarnos nosotros, solo Dios lo puede hacer. Ahí empieza nuestra salvación. Es cuando abandonamos cualquier esperanza en nosotros o en otra persona humana para echarnos únicamente sobre la misericordia de Dios en Cristo. En tercer lugar, vemos aquí una salvación pedida o rogada, suplicada a Dios. ¿Qué hizo David al encontrarse en esa situación desesperada de ser perseguido por su propio hijo con la intención de acabar con su vida y hacerse con el trono? Y David tiene que salir huyendo de Jerusalén. ¿Pero qué fue lo que hizo después? ¿Nada más salir de Jerusalén? Lo vemos aquí en el versículo 4, Salmo 3:4. David nos dice lo que él hizo en esa situación de desesperación. Dice, con mi voz clamé al Señor. Con mi voz clamé al Señor. Y el versículo 7 tenemos una parte de ese clamor de David al Señor. Levántate, Yahvé, sálvame, Dios mío. Lo único que hizo David cuando se encontraba en esa situación perdida o casi perdida, imposible para que él se salvara, lo que él hizo fue clamar a Dios. Señor, sálvame tú. Yo no lo puedo hacer. Yo no me puedo salvar. Tú lo tienes que hacer, Señor. Si nosotros estamos en grave peligro de perdernos para siempre, y es así, si no somos creyentes, si no nos podemos salvar a nosotros mismos, y es así, si solo Dios nos puede salvar, y también es así, entonces lo que tenemos que hacer es lo que hizo David, clamar al Señor y pedirle a Él que Él nos salve. En ese sentido, voy a decir una pequeña herejía. No hay salvación sin oración. Pero no porque la oración nos salve, sino porque la oración es clamar a Dios para que Él nos salve. Y si no hacemos eso, parece como si estuviéramos todavía esperando alguna forma de salvarnos sin Dios. Pero cuando nos abandonamos a Dios y clamamos a Él, Señor, sálvame. ¿Os acordáis de Pedro caminando sobre el agua? Experimentando en su cuerpo un milagro, caminando sobre las olas, y después su fe empieza a tambalearse y dice, Señor, sálvame, sálvame de hundirme, de ahogarme. Y el Señor le extendió la mano y le cogió y lo salvó en ese sentido. Y tenemos que pedirle al Señor. A veces pregunta la gente, cuando hablamos de su condición o su estado espiritual, y no están seguros si son salvos o no. Y les pregunto a veces, ¿pero alguna vez le has pedido al Señor que te salve? Y es sorprendente la cantidad de gente que dice que no, que nunca lo han hecho. Nunca se han puesto, han escuchado muchos sermones, han ido a la iglesia, han recibido mucha enseñanza, mucha información, y les pregunto, ¿pero alguna vez te has puesto para pedirle al Señor que te salve? No. Pero tenemos que clamar al Señor, pedirle al Señor, suplicarle que nos salve, porque Él es nuestra única esperanza, una salvación pedida. En cuarto lugar, una salvación esperada. Vemos aquí cómo David puso en el Señor toda su esperanza y toda su confianza. Cuando él clamó al Señor, él no clamó pensando, esto no sirve para nada. Él clamó al Señor seguro de que Dios iba a responder a su clamor. Él clamó al Señor con fe, con confianza en el Señor, a pesar de lo desesperada de su situación. Versículo 3. Cuando otros decían en el versículo 2, no hay para él salvación en Dios, dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En este versículo 3 vemos algo de la confianza, la esperanza que David había puesto en el Señor. Al clamar al Señor, a pesar de que Absalón se estaba acercando a él con miles de soldados en contra de David, David era como alguien huyendo desesperadamente a ver si podía salvarse la vida, y David clama a Dios y la gente estaba diciendo, no hay esperanza ya para David, está perdido. Pero él dice, pero tú, Señor, es una oración, tú, Señor, eres mi escudo, eres un escudo alrededor de mí, rodeándome de tu protección. ¿Veis cómo David no solo clama al Señor sin fe, clama confiando, esperando en el poder de Dios para salvarle? Hay un contraste entre la actitud de la gente que daba a David por perdido y David mismo que confiaba en su escudo divino, que era el Señor. Señor, tú lo puedes hacer. Aunque la gente piense que estoy perdido, yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa y tú me puedes proteger, me puedes salvar la vida, me puedes sacar de esta situación, Señor. Y él manifiesta su confianza en Dios al clamar a Él. Y esta es otra cosa que nosotros también tenemos que hacer. Confiar. La esencia de la fe que salva. La esencia de la fe que salva es confianza en Jesús como nuestro Salvador. La fe no es solamente creer que Dios existe, o creer que Jesús existió hace 2000 años, o creer incluso en los milagros que hizo el Señor, o en sus enseñanzas, sus predicaciones. La fe en Cristo es en su esencia confiar en Él para que Él me salve. Me veo al borde del precipicio del infierno y me lo merezco. Veo la condenación eterna delante de mis ojos. Pero Dios me revela en su palabra la buena noticia del Evangelio y pongo mi confianza en Jesús y sé que Él me puede salvar, que no hay ningún problema, que Él ha hecho todo lo necesario para salvarme, dando su vida por mí en la cruz, y confío en Él y dejo que Él me lleve al cielo sobre sus hombros. La fe es confiar en Él. Y esto es lo que yo creo que impide, obstaculiza que mucha gente se salve. Porque al final somos orgullosos y queremos aportar nuestro granito de arena a nuestra propia salvación. Y lo que nos cuesta es soltar esas otras confianzas para confiar solamente en Jesús y no en nada más. Mucha gente está confiando en parte en Jesús, pero en parte en otras cosas. Están confiando en parte en ser personas bastante buenas. No soy tan malo, dicen. Están confiando en su religiosidad, mucha gente. Están confiando en sacerdotes o en gente así, como mediadores. Es decir, cuando añadimos otra base de nuestra confianza a la única base que vale, que es confiar en Cristo, entonces ya no estamos confiando en Él. Porque estamos diciendo, por si acaso, puedo confiar en Él, sí, pero también un poquito en otras cosas, en que yo no sea tan mala persona. Pero entonces no estamos confiando solo en Él, solo tenemos que confiar en Cristo si queremos ser salvos. Y tenemos que abandonar cualquier otra confianza. En quinto lugar, vemos una salvación experimentada. David realmente llegó a vivir, a experimentar la liberación, la salvación de aquella conspiración de su hijo Absalón. David sobrevivió esa terrible experiencia. El Señor intervino. Es verdad que también lucharon los soldados de David. No estamos negando los medios que Dios usa a veces para nuestra salvación. Dios es un Dios que usa medios para conseguir los fines, en este caso el fin de la salvación. Dios no suele hacerlo sin usar ningún medio humano. Y los soldados de David salieron a pelear contra los soldados de Absalón y ganaron la batalla en el bosque. Pero el caso es que el Señor así contestó las oraciones de David, intervino en la situación y salvó a David. Absalón perdió y murió. David ganó, sobrevivió y pudo seguir reinando sobre Israel unos años más. Nosotros necesitamos ser salvados. Es imposible para nosotros. Por lo tanto, clamamos al Señor como David y se lo pedimos, se lo suplicamos, confiamos en Él y experimentamos la maravilla, la realidad de una salvación que nos da el Señor y Él nos salva. Cosa que muchos de nosotros hemos vivido de forma personal, hemos experimentado la realidad de este hecho, de que Dios es un Dios que salva a David, pero también que salva a los pecadores como nosotros. Punto número 6, una salvación segura. El Señor no solamente salvó a David de su hijo Absalón, también le llenó de paz y de tranquilidad. Versículos 5 y 6. Dice David, yo me acosté y dormí y desperté, porque Yahvé o el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Muchas veces sacamos estas palabras fuera de su contexto. Y solo nos fijamos en me acosté y dormí y nos olvidamos de David y nos olvidamos de qué estaba pasando. Y simplemente sacamos consuelo cuando nosotros nos acostamos y vamos a la cama y hacemos nuestra esta frase de David aquí. Y eso está bien hasta cierto punto. Pero David estaba diciendo que en medio del peligro, lejos de Jerusalén, pendiente de la batalla contra Absalón, David es capaz de dormir tranquilo por la confianza que tiene en el Señor, que va a contestar su clamor, su oración, su petición de ayuda, de salvación. Y David es capaz de descansar. Estoy tranquilo. Voy a dormir. Y dice, no temeré, fijaos, a 10 millares que vengan contra mí. Esto no es una cosa metafórica. Es que había decenas de millares de soldados enemigos viniendo contra él. Absalón tenía un ejército enorme, de cientos de miles de soldados. Pero David dice, no importa. Esto no depende de quién tiene más soldados o quién tiene menos. Yo voy a confiar en mi Dios, en mi Señor. Sé que Él, si quiere, me puede salvar, me puede proteger. Y si es así, no me pueden hacer nada. Una salvación que nos da tranquilidad y nos da seguridad. Cuando el Señor nos ha salvado y cuando sabemos que no hay nada que nos pueda separar de Él y de su amor, nos sentimos seguros. La seguridad de la salvación son dos cosas. Es una realidad objetiva. Nuestra salvación es segura porque cuando Dios salva a alguien, no va a permitir que nadie ni que nada le quite esa salvación. Es una seguridad, aunque no lo sintamos, es una realidad objetiva. Pero en segundo lugar, es una seguridad subjetiva. Nos sentimos seguros. Nos sentimos seguros porque sabemos que el Señor no nos va a soltar. Nos ha salvado y no nos va a soltar. Y no va a permitir que nadie, ni el mismo diablo, nos quiten la salvación que Él, el Señor, nos ha dado. Esa es la seguridad de salvación, la verdadera. Nos sentimos seguros aún ante tantas cosas que amenazan con quitarnos esa paz y seguridad. Pero Dios nos llena de paz y de tranquilidad, sabiendo que cuando Él nos salva de verdad y nos salva para siempre. Y no hay nada, no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Finalmente, número 7, una salvación anunciada. ¿Cómo termina este Salmo de David? La conclusión ya la hemos visto en el 8. La salvación es de Jehová o de Yahvé o del Señor. Esta es la conclusión de la situación en la que David se había encontrado. Estaba en peligro, su vida corría peligro, su hijo quería matarle. Las ventajas las tenía todas Absalón y no David. David tiene que salir corriendo. Su vida está en peligro y la gente está diciendo es una causa perdida. David ya no tiene nada que hacer. David clama a Dios, confía en Él, se echa sobre la misericordia y el poder de Dios. Dios le salva la vida. Dios pone fin a la conspiración de Absalón. Le devuelve a David a su trono en Jerusalén. Y David se sienta y escribe este salmo. Y saca su conclusión. La salvación es del Señor. Él lo ha hecho. Él me ha salvado. Me ha salvado de Absalón. Me ha salvado de sus soldados. Me ha salvado de todos esos peligros por los que he pasado durante este tiempo. Conclusión. Mi Dios es un Dios que salva, que me salva, que me protege, que me libera. Y luego pide la bendición del Señor para todo el pueblo de Dios. Termina diciendo, sobre tu pueblo. David no se limita a pensar en su propia situación personal. También se acuerda del pueblo de Dios, porque también lo que había pasado con Absalón había afectado seriamente a la causa de Israel. No solamente a él personalmente, porque era su hijo. El pueblo de Dios también había quedado afectado por la rebelión de Absalón. Y David también se acuerda de pedir la bendición del Señor sobre el pueblo y no solamente sobre su propia vida. En esta conclusión del versículo 8 hay tres cosas, una experiencia, una conclusión y una declaración. La experiencia, la salvación es del Señor. Yo acabo de experimentar la salvación del Señor en mi propia vida. Hay una conclusión, después de lo que él había vivido, lo que había visto, conclusión, la salvación es del Señor, Él es quien salva. Y una declaración, David compone este salmo y cuenta su experiencia, ¿para qué? Como un testimonio a otras personas de lo que el Señor había hecho por él. David podía simplemente haberse acordado personalmente de lo que el Señor había hecho por él, pero sin compartirlo con nadie más. Pero él decide, no, esto lo voy a dejar por escrito, voy a escribir una canción para que la gente la pueda cantar y para que puedan celebrar conmigo este maravilloso hecho de que la salvación es del Señor. Y esto nos habla de nuestra evangelización. No nos conformamos con haber sido salvados por el Señor, salimos a la calle, hablamos con la familia, con los amigos, con la gente, para compartir nuestra experiencia de salvación y el mensaje de que el Señor es quien salva, tenemos que sacar fuera ese mensaje a la gente para que también lo conozcan. Hay un mensaje de anunciar, de compartir el mensaje del Evangelio con otras personas en este Salmo 3. Conclusión. El Señor salvó a David de su hijo Absalón. Consciente del gran peligro en el que estaba, David clamó al Señor, confió en Él y fue salvado por Él. Y experimentó la seguridad y la tranquilidad de la salvación. Y sacó la conclusión, la salvación es del Señor. Y escribió este salmo para compartir su testimonio con otras personas y nosotros. Es cierto que el Señor nos ha salvado de muchos peligros y de muchas maneras, de enfermedades, de accidentes, de personas peligrosas, de las consecuencias de nuestros propios errores y pecados, etcétera, etcétera. Pero la mayor salvación que hemos experimentado ha sido la salvación espiritual, definitiva y eterna, la salvación del pecado y de sus consecuencias, gracias al Señor Jesucristo y a todo lo que Él hizo y sufrió por nosotros. Estábamos perdidos, pero clamamos al Señor, pusimos en Él nuestra confianza y Él nos salvó. Nosotros también hemos experimentado la seguridad y la tranquilidad de la salvación. Sabemos por experiencia que la salvación es del Señor y queremos compartir la buena noticia con otras personas. Con mi voz clamé al Señor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Y Él me respondió desde su monte santo. La salvación es del Señor. Amén.